Ser Podcast.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
En la cadena Ser, hora 25. Aymar Bretos.
Noche de carretera para cientos de miles de familias que empiezan ya sus vacaciones de Semana Santa. ¿Qué tiempo vamos a tener en los próximos días? Jordi Carbó, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues básicamente hasta el domingo se va a mantener una situación muy parecida a la que hemos tenido hoy, es decir, viento fuerte del norte, nubes en el Cantábrico con chubascos, y a destacar también que mañana en la isla de Mallorca la cota de nieve va a bajar de los 1000 metros. Es que también en el Mediterráneo habrá algunos chubascos, por ejemplo la tarde del domingo en el Mediterráneo andaluz. Las temperaturas se mantendrán bajas, especialmente el domingo, cuando el ambiente, junto con el viento muy fuerte, será prácticamente de invierno.
Carbó, ¿alguna zona en la que haya que tener especial cuidado en las carreteras estos días?
Pues mira, justamente esto del viento es lo que va a ser más preocupante, porque se esperan rachas en sitios no habituados al viento de más de 100 kilómetros por hora, por ejemplo, en gran parte de Aragón, Cataluña, también Baleares o en la provincia de Castellón. Además, ahí estos días ya ha estado soplando muy fuerte el viento, con caída de muchos árboles, de manera que el domingo, sobre todo el domingo, si podéis absteneros de conducir por estos sitios, mucho mejor, porque la situación va a ser bastante complicada.
¿Y cómo va a estar la cosa para los que elijan playa en estas vacaciones?
A ver si lo podemos vender bien. Será una buena Semana Santa para pasear por la arena, pero un dato. El agua del Atlántico y el Mediterráneo, entre los 13 y los 14 grados. En el Golfo de Cádiz, alrededor de los 17, de manera que el agua en general está bastante fría. Pero mira, tenemos buenas noticias para los que sí que quieren ir a la nieve. Hay mucha nieve todavía en gran parte de las estaciones de esquí. Tened paciencia, porque hasta el domingo no va a ser una buena idea por el viento, pero la semana que viene se podrá disfrutar también de mucha nieve.
Gracias, Jordi.
Que vaya bien.
Antes de irnos con la guerra de Irán, una última hora de esta noche aquí en España. El juez ha dejado en libertad condicional a Pablo Crespo, número 2 de la Gürtel, exsecretario de organización del Partido Popular en Galicia. Ha pasado más de 12 años en prisión, queda en libertad a pesar de que estaba condenado a penas que sumaban en torno a los 70 años. Isabel Vega, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Sí, el que fuera secretario general del PP en Galicia y número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, es un hombre libre desde que el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional firmase hoy el auto que le anticipa la libertad condicional. Ha cumplido 2/3 de una batería de condenas que suman más de 70 años de cárcel por delitos de corrupción, pero que rondaban los 18 años de cumplimiento efectivo. Como explica la resolución, se ha tenido en cuenta la antigüedad de los hechos delictivos, el escaso riesgo de reincidencia, los 12 años que lleva en la cárcel con buena conducta y el buen uso que ha hecho del tercer grado al que accedió en 2023. Crespo trabaja desde entonces en un despacho de abogados, paga una cantidad fija cada mes de las multas que se le impusieron y de un tiempo a esta parte ya no dormía en prisión, pero debía moverse con una pulsera telemática que ahora le será retirada. Tendrá que mantener el empleo y seguir pagando la responsabilidad civil. Tampoco podrá viajar sin permiso, pero a partir de hoy está bajo custodia de su familia y no del centro penitenciario.
Donald Trump acaba de protagonizar hace nada, hace 5 minutos, uno de estos episodios de Trump que no se sabe bien si es un error, es una provocación, es un aviso a navegantes o qué es. Se ha referido al estrecho de Hormuz como el estrecho de Trump.
We're negotiating now and be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the strait of Trump, Hormuz. Excuse me for... I'm so sorry.
Dice, tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, el de Hormuz. Disculpen, lo siento mucho, esto lo dice irónico, disculpen, lo siento mucho, qué error tan terrible. Y luego dice, las fake news dirán ahora que lo dije accidentalmente. No, no hay accidentes conmigo, no demasiados. O sea que Trump, que llamó al Golfo de México Golfo de América, ahora les está mandando este mensaje a los iraníes, habla del estrecho de Trump en lugar del estrecho de Hormuz. En fin, en cualquier caso, esto no se sabe en qué punto hay que marcarlo, porque hoy mismo el gobierno de Trump estaba diciendo que esta semana van a tener una reunión con Irán. Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, ha dicho esta tarde que la guerra se va a terminar en cuestión de semanas, no meses. Pero como siempre, pies de plomo, porque no es la primera vez que el gobierno de Trump se enreda con los tiempos de esta guerra. Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Sí, a ver, la Casa Blanca lleva toda la semana ya intentando proyectar optimismo en cuanto a estas negociaciones y hoy no está siendo una excepción. También hoy, hace unas horas, Donald Trump ha vuelto a insistir en que las conversaciones se están produciendo y ha vuelto a retratar a un régimen iraní desesperado por llegar a un acuerdo.
En Irán, they are being decimated. They are talking, we are talking now. They want to make a deal.
Y a su vez, el enviado especial Steve Witkoff, hombre de máxima confianza de Trump, involucrado en estas negociaciones, ha declarado también desde ese mismo foro en Florida que está esperanzado y que cree que se producirán finalmente reuniones esta semana.
We think there will be meetings this week. We're certainly hopeful for it. Ships are passing. That's a very, very good sign. And I think the president wants a peace deal.
Y a esto hay que sumarle Marco Rubio, jefe de la diplomacia, que les ha contado a sus homólogos del G7 que la guerra durará aproximadamente entre 2 y 4 semanas.
As the Department of War has consistently outlined, we are on or ahead of schedule in that operation and expect to conclude it at the appropriate time here.
Insisten que la operación Furia Épica transcurre dentro de lo previsto y que incluso se han adelantado a sus expectativas. En definitiva, Aymar, mensajes optimistas, mientras ayer vimos que Trump extendía este ultimátum hasta el 6 de abril.
Gracias, Sara.
A vosotros.
Los medios israelíes están informando de que un misil iraní acaba de matar a al menos una persona en Tel Aviv. Y ojo, porque en Yemen, la guerrilla Houthi, aliada de Irán, ha dicho que están dispuestos a unirse a la guerra y ha amenazado con atacar buques y navíos de guerra estadounidenses en el Mar Rojo. Corresponsal en Tel Aviv, Nuria Garrido. Nuria, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Pues hace poco más de una hora, desde el cielo de Tel Aviv, se han podido apreciar las bombas de racimo lanzadas desde Irán. Unos ataques que han llegado después de que Israel esta tarde lanzara nuevas oleadas contra Irán, además de haber bombardeado varias instalaciones nucleares. Y pese a la fuerte defensa antiaérea que tiene aquí el ejército israelí, una de esas bombas iraníes ha impactado aquí en Tel Aviv y este ha sido el momento. Poco después, desde el punto en el que yo me encuentro, se han escuchado las ambulancias y los servicios de emergencia han confirmado la muerte de un hombre de 60 años por este impacto y que otras 2 personas más han quedado heridas. En total, en el territorio israelí, desde el inicio de esta guerra, los ataques de Irán se han cobrado la vida de 18 personas, incluyendo a este último fallecido. Y como decía Aymar, los rebeldes hutíes hoy se han mostrado tajantes. Su portavoz ha amenazado con unirse a la guerra si la ofensiva de Israel y de Estados Unidos contra Irán continúa intensificándose, si más países se unen a esta alianza de Israel y de Estados Unidos y si el Mar Rojo se utiliza para operaciones militares contra Irán. Hay que recordar que en el pasado los hutíes han lanzado drones y proyectiles. Lo hicieron, por ejemplo, al principio de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza en solidaridad con los palestinos. Y ahora se espera que este actor en algún momento aparezca en esta guerra y parece que hoy se han mostrado más tajantes. De momento, Aymar, lo que espero yo es que en cualquier rato vuelvan a sonar las alarmas antiaéreas aquí en Tel Aviv, porque estoy convencida de que Irán va a seguir lanzando más misiles esta noche.
Nuria, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Esto nos va a salir muy caro a todos en términos económicos. Hoy mismo el Banco de España ha advertido de que, como la guerra y sus efectos se enquisten, la inflación en España puede irse al 6% este año. Estamos hablando de una subida general de los precios de un 6%. En el peor de los escenarios que contempla el Banco de España. Esto lo va a tener que gestionar el ya vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, que ha tomado posesión hoy de su cargo para disgusto del PP, que en privado reconocen que habrían preferido un perfil más político y menos técnico-económico, porque no es lo mismo atizar dialécticamente a un vicepresidente al que le vaya la gresca política que a uno que se hace fuerte en el terreno de los datos. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ni el vicepresidente primero ni el nuevo ministro de Hacienda tienen intención de hacer grandes cambios. Ambos apuestan por la continuidad en la responsabilidad que asumen a partir de hoy. Carlos Cuerpo ha dejado claro que no piensa cambiar su perfil para dar respuesta a la oposición que viene llevando a cabo el PP. Ha confesado en esa toma de posesión que uno de sus deseos es intentar que el partido de Feijóo le haga preguntas a partir de ahora en la sesión de control. Eso ocurrirá muy probablemente. Más difícil será conseguir que esas cuestiones sean sobre los temas en los que quiere poner el foco, la economía y la gestión.
Y como vicepresidente y ministro de Economía, mi compromiso es muy claro: seguir manteniendo vivo ese sentimiento de que España crece, España avanza, de que el esfuerzo tiene recompensa y el futuro será mejor que el presente.
El nuevo ministro de Hacienda no ha pedido 100 días de margen, con unos pocos ha dicho me basta, pero hoy ya ha apuntado a los que serán sus principales retos, el despliegue de la financiación autonómica y los presupuestos. No ha avanzado cuándo va a retomarlos, pero con ironía sí ha recurrido a la respuesta que te dio aquí en Hora 25 la exvicepresidenta María Jesús Montero.
La entrevista que diste el lunes pasado, creo, cuando anunció el adelanto electoral, te hicieron una pregunta sobre los presupuestos y dijiste dos cosas. Lo primero dijiste, ¡ay!, un suspiro. Y luego, pues es una tarea muy difícil que tendrá que abordar a la persona que me sustituya. Si me permites, en este momento me quedo con él. ¡Ay!
Italia y España aterrizan en el Consejo de Ministros con la tarea de asumir en parte el rol negociador de María Jesús Montero, algo que hará mano a mano con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En los corrillos posteriores al intercambio de carteras, sus compañeros de partido, la mayoría de la Federación Socialista Valenciana, han recordado que él fue el muñidor del Pacto del Botánic que llevó a la presidencia a Ximo Puig en la Comunidad Valenciana.
Hoy ha dimitido el vicepresidente del Comité de Garantías de Vox y se va denunciando comportamientos mafiosos de la dirección del partido. Este señor era hasta hoy el vicepresidente del órgano de Vox que se encargaba de los expedientes de expulsión y además era el portavoz de Vox en Torre Pacheco. Pues bien, dimite José Francisco Garre, que es como se llama, y deja el partido diciendo de todo sobre Vox. Julia Molina.
Buenas noches. Vox suma un nuevo capítulo en su guerra interna. Esta vez el protagonista es uno de los miembros del Comité de Garantías, el órgano del partido que durante este tiempo ha estado abriendo expediente a los exdirigentes críticos con Abascal y aprobando las expulsiones. José Garre denuncia comportamientos cuasi mafiosos, esto es literal, por parte de la cúpula del partido. Sostiene que la persecución contra él empezó después de la purga de Antelo, el exlíder de Vox en Murcia, y que desde entonces lo han intentado amedrentar y amenazado con filtrar acusaciones falsas. Lo mismo que ya denunciaron antes otros, el propio Antelo o Javier Ortega Smith, que describió así la persecución que decía haber sufrido.
Perdone que me ría un poco, lo de las purgas son las que vengo sufriendo yo, pero peor que las purgas de Stalin, vamos, desde hace mucho tiempo.
A él y a otros dirigentes los han expulsado del partido. En este caso, Garre ha tomado la iniciativa y ha roto su propio carné de afiliado antes de que el Comité de Garantías del que formaba parte hasta hoy lo suspenda de militancia. Antelo ha escrito de manera irónica en sus redes, otro éxito en la gestión de la dirección nacional, un mensaje que Ortega Smith ha compartido también en su cuenta.
El gobierno pide a la Fiscalía que actúe en el caso de discriminación a gitanos en los tanatorios, un caso que desvelamos el miércoles por la noche aquí en Hora 25.
Este hombre nos llama y nos dice claramente que el tanatorio Servisa de Madrid le preguntaron, oye, ¿son gitanos? Por teléfono, ellos llaman directamente. Que si somos gitanos y le dicen a él directamente que va a tener problemas porque sus superiores no quieren gitanos allí.
Es Abraham, uno de los afectados que denunció con mucho desgarro el caso de discriminación que habían sufrido. Hoy el gobierno, la Dirección de Igualdad de Trato y contra la Discriminación, ha instado a la Fiscalía a que actúe en este caso. Mariola Lourido, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Igualdad se ha tomado muy en serio este asunto. A la familia de Abraham Jiménez la ha asesorado para presentar la denuncia ante el juzgado y en la calificación jurídica de los hechos. Y ha dado un paso más, facilitar la intervención de la Fiscalía. Le ha enviado toda la documentación a la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado para que se persone en la causa el fiscal especializado. Lo ha avanzado a la cadena SER la directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación, Beatriz Carrillo.
No es la primera vez, desgraciadamente, que vemos situaciones así. Y esto es lo grave, que una familia sea rechazada en un tanatorio por el hecho de ser gitana en el peor momento de su vida. No solo es inhumano, es que estamos hablando de racismo y me parece aberrante en un momento tan delicado.
Y por el reportaje de Hora 25, Igualdad ha conocido el caso de la familia de Samuel Escudero, a la que varios tanatorios privados negaron el velatorio del cadáver de su sobrino, un niño de tan solo 6 años, con la misma excusa en todos: no hay salas disponibles. El ministerio ha contactado con ella y se pone a su disposición para actuar en el mismo sentido.
Gracias, Mariola. Amnistía Internacional y Sor Racismo exigen que España acabe de una vez con las redadas racistas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo piden tras la detección anoche, la detención del activista antirracista y dirigente de Podemos, Serinyé Embayé, Podemos ha exigido hoy explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, del que depende la policía. Alejandro Becerra.
Amnistía advierte de que la maniobra a una persona ya bajo control puede suponer un riesgo para su integridad física y anuncia una investigación. Berta Iglesias, vecina de Valle, explica que no es la primera vez que esto pasa.
Yo llevo 6 años en este edificio y a mí nunca me han parado, nunca me han pedido que me identifique. Serín lleva menos de 2 años y esto ya no es la primera vez que le ocurre, que le piden que se identifique en la puerta de su casa.
Podemos exige directamente explicaciones a Marlaska por la, dice, brutalidad policial. Pablo Fernández es secretario de organización.
El máximo responsable es el ministro del Interior. Hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo al señor Marlaska un giro radical en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La delegación del Gobierno defiende que la actuación policial se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló por la negativa y resistencia de varios implicados a identificarse. El PSOE dice que hay una investigación en marcha. Mar Espinar, portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid.
Bueno, desde delegación de Gobierno también me consta que han abierto una investigación para saber lo que allí ha ocurrido y lo único que tengo que decir es que espero que todo se aclare lo más rápido posible.
Más Madrid dice que la detención fue arbitraria y racista y el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, habla de imágenes inaceptables.
No se puede normalizar en una democracia digna de tal nombre que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas, por razones raciales.
Palabras en una charla de eldiario.es. Y en el Partido Popular,
si alguien trata de impedir el trabajo policial, trata de huir de la acción de los policías, pues desde luego tiene que asumir las consecuencias, ¿no?
Dice el portavoz Díaz Pache que el haber ostentado un cargo público no exime al activista de obedecer las leyes.
Íñigo Errejón ha acudido hoy al juzgado a ratificar su querella contra Elisa Mouliá, a la que acusa de un delito de calumnias porque ella le ha denunciado a él por uno de agresión sexual.
Durante este año hemos visto cómo todas las declaraciones de los testigos, todas, contradijeron la versión de la denunciante. Como todas las pruebas documentales, todas desmintieron la versión de la denunciante. Tanto es así que hasta la propia Fiscalía, hasta en 2 ocasiones, se pronunció de manera inequívoca, rotunda y clara por el archivo y por mi absolución. Hoy vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que...
Después del esperpento generado en torno a la muerte de la joven Noelia por eutanasia, un asunto enquistado durante casi 2 años por el padre, aconsejado por abogados cristianos, el Tribunal Supremo va a tomar una decisión para evitar periplos judiciales como este. El Pleno del Supremo va a decidir y va a sentar jurisprudencia sobre si los familiares de los pacientes que hayan pedido la eutanasia pueden o no bloquear la muerte pedida por su familiar. Andrea Villoria.
El Supremo reunirá a todos los magistrados de lo contencioso. Será en un pleno esta primavera, en el mes de mayo, según fuentes del tribunal, y lo hará para fijar jurisprudencia y decidir si un familiar está legitimado para oponerse y recurrir la muerte asistida de un paciente que cuenta con los avales médicos. Lo hace a raíz de un recurso interpuesto por la Generalitat por el caso de Francesc, que lleva ya 595 días esperando la muerte asistida, que tiene paralizada por el recurso de su padre. El Govern quiere evitar más casos como el suyo o como el de Noelia, en que un tercero pueda alargar durante casi 2 años la agonía de un paciente que cuenta con todos los avales médicos para morir dignamente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.